Recordamos, a propósito del día de hoy, que es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios insulares. Lo digo así completo porque en general es el día de reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas y hay que mencionar todas las otras islas, todas las otras islas. Digo, qué interesante. El presidente de la Nación, además de haber hablado ayer, habló hoy, dijo no vengo a poner más muros, sino a construir puentes. Esto se lo dijo a los que lo acompañaron, a los periodistas que cubrieron esta cumbre de las Américas, que acompañaron a la gira del presidente. Pero ayer Alberto Fernández hizo un señalamiento. Qué error grosero que en el logo de la cumbre de las Américas no estuvieran incluidas las Islas Malvinas. Es un error gruesísimo, porque por supuesto las Islas Malvinas reclamamos, seguimos reclamando y reclamaremos hasta el final la soberanía sobre nuestro archipiélago. Pero no es una causa argentina solamente, es una causa regional. Y que no hayan puesto en el logo organizado por los Estados Unidos a las Islas Malvinas, bueno, no dejó pasar creo que nada el presidente.
Nada, usted es una buena persona y piensa bien. No hay que olvidar que Estados Unidos en la guerra de Malvinas apoyó a Gran Bretaña.
Y que en las votaciones
también. Así que de alguna manera yo creo que no fue un error, sino que fue justamente lo que ellos querían plantear. Si te están diciendo los países que tienen que ir, que pueden ir o no ir a una cumbre de América y seleccionar de los 35 países del continente a 3 para que no vayan y a los demás condicionarlos también, bueno, me parece que podemos pensar que no fue un error y que estuvo así planificado. Pero el presidente, que tuvo un discurso realmente muy audaz y sorprendió el nivel de audacia en terreno de ajeno, en este caso de Estados Unidos, plantearle 4 o 5 cuestiones que eran las que uno suponía y las iba a plantear, pero las hizo con mucha claridad. Inclusive sorprendió cuando pidió la renuncia de
Luis
titular
Almagro
de la OEA, Luis Almagro, y la reestructuración de la Organización de los Estados Americanos. Pidió por el terminar con el bloqueo con Cuba y Venezuela, es decir, tocó temas sensibles.
A mí, le voy a ser franca, no me sorprendió, porque había anticipado, y creo que además Alberto Fernández, más allá de ser el presidente argentino, viajó en representación de los países de la CELAC, está presidiendo a la CELAC.
Claro.
Y en función de todas las cosas que dijo, no solamente, bueno, ya modificar la conducción de la OEA, sino también reclamar que el BID vuelva a tener una presidencia y directores de la región latinoamericana.
Recuperar el BID. Que bajo la presidencia de Trump fue birlado de una manera casi
escandalosa,
ruin.
Como suele. Sí, bueno.
Casi ruin. Ahora, no nos engañemos, porque el BID fue también creado en una de las cumbres, si no fue la primera, fue la segunda, creo que fue la primera cumbre de las Américas en 1994, impulsada por Bill Clinton en esos momentos. Allí se creó el BID y se creó como una herramienta de distribución de dinero entre países que sostienen intereses de Estados Unidos. Generaron que la presidencia siempre sea de un latinoamericano, pero un latinoamericano que siempre pulsó intereses hacia el norte. De todas maneras, estuvo muy bien el reclamo del presidente Fernández, porque dijo, ya es tan grosero que hasta ni siquiera la presidencia del BID nos dejan. Y yo creo que eso ha fortalecido mucho el discurso, la imagen del presidente, puertas adentro del frente de todos. Te diría que casi todos los sectores que integran el Frente de Todos apoyaron con fortaleza el mensaje del presidente. Es decir, que le ha servido para tener una
aglutinar
más fuerza dentro de su espacio, donde estaba debilitado en función un poco de los tironeos que venía teniendo con uno de los sectores.
Sí. Vamos a empezar a escucharlo al presidente Alberto Fernández hoy en la conferencia de prensa con los periodistas que lo acompañaron. en el 3 hablando de el impacto que había tenido su discurso, o en todo caso cómo había sido recibido por algunos de los integrantes de la propia CELAC.
La CELAC es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la CELAC. La verdad es que no he tenido absolutamente ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que ideológicamente no está por ahí cerca mío, pero por quien sí siento un gran aprecio, apoyó las palabras y ayer solo recibí palabras de apoyo.
Bueno, vamos a conversar ahora con Carlos Raimundi, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo está viviendo esta cumbre y este clima y, en última instancia, la repercusión del discurso del presidente de la Nación? ¿Cómo estás, Carlos? Con Claudio Leveroni te saludamos.
Hola, ¿qué tal, Lisa? ¿Cómo estás?
Bien, mira, bien.
Y Claudio, un gusto.
Bueno. No,
yo creo que una cosa está muy de la mano de la otra. Es decir, el discurso del presidente argentino, ¿no?, tuvo una enorme repercusión aquí, ¿eh? Es decir, marcó de alguna manera la voz, la otra voz, digamos, la voz que no era exactamente la voz del país anfitrión, que da la coincidencia que es el país más poderoso del mundo, o uno de los más poderosos, y tomando la representación de los estados de la CELAC, el presidente argentino marcó otra perspectiva distinta, la hizo en un tono donde él mismo planteó, lo planteó como un puente, no como un muro, pero indudablemente poniendo muchas cosas en discusión que no coinciden exactamente con el esquema inicial de esta cumbre, con el esquema con el cual fue ideada.
Te voy a decir algo, cumbre. Perdóname que te interrumpa, pero la sensación es que el presidente de la Nación le dotó a esta cumbre de contenido para discutir las cosas que hay que discutir y no hacer una cumbre que sea para no decir absolutamente nada ni modificar un statu quo que está siendo muy, muy cuestionado, como por ejemplo el rol de Luis Almagro ante la Organización de Estados Americanos, ¿no?
Sí, mira, Luisa, yo creo que sí, coincido con lo que vos decís, y lo digo con mis palabras. Yo creo que probablemente al inicio, digamos, cuando fue ideada esta cumbre, en medio de una disputa global que hay entre dos grandes bloques, el bloque tradicional del Atlántico Norte y el bloque asiático, había como una idea de una suerte de reconstrucción del panamericanismo, ¿no? De esa idea de que los Estados Unidos marcaban un camino y el resto de América tenía que quitarlo o seguirlo. Esa idea del panamericanismo, donde uno manda y los demás obedecen, me parece que está muy dañado. Y eso es lo que expresó el discurso, en esa síntesis, digamos, es lo que creo que se expresa en el discurso del presidente. Porque si la idea era, yo digo quién es una democracia y quién no, quién tiene derecho a ir a mi casa y quién no, bueno, eso fue duramente cuestionado. Si yo digo tal gobierno es una dictadura, bueno, eso no fue avalado, porque lo que se le planteó a los organizadores de esta cumbre es, primero levantemos los bloqueos y las sanciones que perjudican a los pueblos, y recién a partir de allí, a partir de que logremos que los pueblos recuperen la administración de sus propios recursos, una inserción en la economía, que rompan ese aislamiento, que se le devuelvan los recursos que se le han confiscado, que puedan gozar de sus riquezas, recién ahí podemos vislumbrar si podemos discutir o no la legitimidad de un gobierno. Pero si previamente les coartamos todas las posibilidades, no hay manera, no hay ninguna autoridad para decirle a un pueblo cómo tiene que ser su gobierno. Y capítulo aparte, que lo hemos hablado otras veces, es la legitimidad absoluta que tiene el secretario general de la OEA, hacia afuera, pero que todavía es sostenido por factores de poder importante hacia adentro.
A propósito de Luis Almagro, y teniendo en cuenta lo hackeado que ha sido en esta cumbre, además del presidente, hay que recordar que tuvo un incidente importante con un periodista que terminó siendo detenido cuando le estaba increpando las mentiras que estaba diciendo en una reunión. Yo no sé qué ha sido de ese periodista, no sé qué ha pasado con su situación. Te pregunto, Raimundi, ¿habrá un único documento? Se está desarrollando ahora reuniones plenarias, ya creo que se hizo la segunda, la tercera será casi el cierre. ¿Habrá documento único?
No, los documentos, primero que hay en esta cumbre, a diferencia de otras anteriores, hay 5 documentos, porque se tomó el tema de la salud post-COVID, el tema de las energías limpias, del cambio climático. Y hay un documento político, pero es parte de esos 5 documentos.
Pero no hay disenso, digamos.
Esos documentos ya están... No, porque ya estaban consensuados, porque no tocaron estos temas, sino que hablan más de lineamientos muy, muy generales. Todo esto que venimos hablando y los discursos de los presidentes tienen que ver más con la coyuntura política que con lo más conceptual, digamos, ¿no? en cada uno de los temas. Así que no va a haber problemas de redacción de documentos. Eso ya está, eso se aprobó el primer día en una reunión de cancilleres. Ahora lo que está sucediendo es en las intervenciones de los presidentes en estos plenarios.
Las intervenciones giran en derredor de esos 5 puntos que vos estabas marcando.
Sí, pero quería decirte una cosa. No va a ser la primera vez. Y ojalá sí fuera la última, que una persona o una conducción como la de Luis Almagro, que está tan deteriorada, que está tan desacreditada, fronteras afuera, se mantiene porque está sostenida por una estructura de poder muy fuerte en términos de política interna, digamos. Es decir, hay muchos recursos financieros, hay una tecnoburocracia que está sostenida desde la Secretaría General, y hay factores de poder de los países más poderosos de la región, sobre todo del país sede, que lo siguen sosteniendo. Que tal vez esperaba que con el cambio de administración, es decir, Almagro es un hombre muy, muy allegado, muy apegado a la gestión de Trump. Entonces se esperaba que al haber un cambio en la presidencia de los Estados Unidos, ese poder de él se debilitara o se pudiera democratizar un poquito más. Cosa que no sucedió tampoco. Y eso tiene que ver con cuestiones de la propia política interna de los Estados Unidos, de la competencia que hay entre demócratas y republicanos por quién controla el estado de la Florida, que es el estado limítrofe en el Caribe con Cuba, y esas son las estructuras que sostienen Almagro. Y también otros países que, obviamente, por ejemplo, Colombia hizo un discurso encendidamente defensor de la gestión de Almagro, y algunos otros países de América Central también.
Panamá.
Así que no es un hombre, no, Panamá no tanto, no lo recuerdo, pero Jamaica, por ejemplo, es decir, tiene sostén interno, no es que no lo tenga, no es que todos los países de la OEA piensan del secretario general lo mismo que expresó el presidente argentino ayer. Yo creo que es más bien todo el arco de países progresista, digamos. Por ejemplo, Chile, que es un país que no lo cuestiona con la misma dureza, pero que indudablemente cuestionó los bloqueos, cuestiona las exclusiones. Así que hay una cantidad de matices. Lo que sí es cierto es que el discurso del presidente marcó un hito, digamos, en esta cumbre, porque tocó conceptos muy, pero muy fuertes.
Sí, de hecho, pedir que, por ejemplo, en todos los países se bregue por poner un impuesto a la renta inesperada, eso es una acción que va en beneficio de los pueblos. Después se podrá discutir, pero yo creo que en esta cumbre se hicieron visibles una cantidad de cosas que estaban soterradas, como Luis Almagro, por ejemplo, que tiene una protección de determinado, digamos, de un poder real que no se puede negar, pero que quedó muy expuesto en el discurso del presidente de la Nación y en el escrache que tuvo. El préstamo del Fondo Monetario Internacional a la gestión de Mauricio Macri, concretamente no a la Argentina, a la gestión de Mauricio Macri para salvar su gobierno.
Llamó indecente a Estados Unidos.
Digamos, bueno, hay, me parece que es al menos un salto cualitativo que se empiece a decir en la cara de las personas lo que se piensa. Después, bueno, están las vías diplomáticas, habrá que seguir construyendo mayor unidad, mayor fortaleza para poder avanzar.
Totalmente, no, sí. Además, yo creo que esto refuerza un hecho que no fue, que no tuvo la visibilidad, lógicamente no tuvo la visibilidad que tenía que haber tenido, que fue cuando en junio del año pasado 184 países se pronunciaron en contra del bloqueo a Cuba. Y solamente dos, Estados Unidos e Israel, votaron a favor de ese bloqueo. Y el bloqueo no se levantó. Pero 184 países, 184 contra dos.
Claro.
Contra dos. Y eso pasó desapercibido, y pasa desapercibido porque quienes tienen la capacidad de informar y de visibilizar este tipo de acciones son las cadenas de medios, que están controladas justamente por los que no quieren levantar el bloqueo. Quiere decir que aquí se refuerza eso. Se refuerza el hecho de que ningún país, cuando el presidente dice, le dice a los Estados Unidos, el hecho de ser el país anfitrión no otorga el derecho de admisión, la capacidad de decir quién sí, quién no. Eso también es muy profundo, porque nadie tiene derecho de marcar un modelo, nadie tiene el metro patrón, nadie tiene una oficina de certificación de qué país es democrático o cuál no lo es, qué país es más democrático que otro. No lo son, porque mientras algunos respetan algunos derechos y tienen boletas de varios partidos, y otro país tiene no boletas de otros partidos, de uno solo, pero sí tiene representación en las manzanas, en los barrios, en las asambleas municipales, y de allí va ascendiendo. Es otro modelo, es otro modelo. Yo no me siento con autoridad. Ojalá, me sentiría con autoridad si yo tuviera la misma cantidad de pluripartidismo que tengo, pero al mismo tiempo tuviera la misma cantidad de médicos irradiados en todo el mundo y tuviera la misma cantidad de solidaridad que ha tenido un país como Cuba en políticas sanitarias, en provisión de insumos, a pesar de la pobreza que tiene. A pesar de la pobreza que tiene.
Claramente.
Entonces, ¿quién tiene autoridad? Yo no estoy diciendo me encanta y estoy enamorado de ese país. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo no tengo derecho de pensar que hay un país que puede ser el metro patrón que deba decir a partir de estos estándares es que se mide la calidad democrática de los demás pueblos. Cada pueblo hace su propia constitución, y eso también estuvo presente en esta asamblea.
Por eso, Carlos, va a ser muy interesante ver en diciembre el presidente argentino, como presidente pro tempore de la CELAC, ha invitado a todos los presidentes, inclusive al presidente de los Estados Unidos, a participar de la cumbre que va a ser la CELAC aquí en diciembre. Y allí seguramente uno puede imaginar que estará Venezuela, que estará Nicaragua, que estará Cuba, entre otros. Vamos a ver quiénes son de esa partida. Habrá que ir construyendo ese encuentro hacia el mes de diciembre. Y a vos te agradecemos enormemente la posibilidad de escucharte en esta tarde.
Gracias, Luisa. Permitime 20 segundos más.
Sí.
Si en diciembre siguen las cosas como están, y viene el presidente Díaz-Canel, y el presidente Maduro, y el presidente Biden, eso va a ser un contrapunto extraordinario. Ahora, puede suceder también que a partir de ahora, para evitar eso, haya aflojamientos, digamos, en la política para favorecer las negociaciones democráticas en Venezuela y haya una recuperación de lo que fue la política de Obama frente a Cuba de los Estados Unidos. ¿Para qué? Justamente para ir avanzando en esas dos situaciones y que en diciembre no tengamos una increpación, no sé si está bien dicho el término, pero determinados presidentes no increpen a otros con la misma dureza que lo hubieran hecho en esta misma reunión.
Un abrazo, Carlos Raimundi, muchísimas gracias, abrazo. Embajador.
Bueno, igualmente.